Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Un proyecto de ley presentado por el Ministerio de Finanzas y Precios en Cuba sobre expropiaciones por razones de utilidad pública ha encendido las alarmas en muchos actores del sector privado en el país que ven en riesgo las futuras inversiones en la isla. El proyecto de ley tiene que ser aprobado por la Asamblea del Poder Popular. De este y otros temas, como son el déficit fiscal y una instrucción del Tribunal Supremo sobre el incumplimiento de contratos económicos, hablaremos en el programa.
Sí, señor, y hemos invitado a Ángel Rodríguez Pita. Ángel Rodríguez Pita, lo conocen ustedes muy bien, participa en muchos programas de Radio Martí, sobre todo en este, Las Noticias Como Son. Es un emprendedor cubano, es un asesor también de empresas privadas. Conoce muy bien la legislación cubana, le ha ido pues muy bien, pues estudiando todo este fenómeno de las empresas privadas, y él ha escrito en el Observatorio de Derechos Económicos, ha escrito un pequeño, digamos, artículo donde lo titula Inversiones en Riesgo. Y hemos estado buscando más información, sobre todo con este proyecto de ley que ha presentado el Ministerio de Finanzas y Precios en Cuba. Proyecto de ley que ya lo tiene la Asamblea Nacional del Poder Popular. Lo estoy viendo yo aquí en mi computadora, en todo el proyecto que han presentado. La Asamblea lo debe aprobar. No sé si lo va a aprobar o no, o lo va a tratar o no, pero yo creo que es importantísimo porque define el concepto de expropiación forzosa. Define el concepto de expropiación forzosa. Y aquí es donde le entra, yo creo que este es el pollo del arroz con pollo. ¿Qué cosa es una expropiación? ¿Por qué se puede hacer una expropiación? ¿Cuándo se haría una expropiación? ¿Quiénes serían los perjudicados en una expropiación? Y bueno, pues aquí es mejor que Ángel Rodríguez Pita para explicárnoslo. Gracias por acompañarnos, Ángel. Bienvenido.
¿Qué tal?
Sí, muy buenas tardes a vos y también a todos los que nos escuchan.
Bueno, pues cuéntanos el propósito de este proyecto de ley. ¿Realmente cuál es?
Bueno, en definitiva el gobierno cubano pretende, vamos a decir de alguna manera, dirigirse sobre los titulares de bienes o de derechos. Y en este caso hay que observar esta cuestión sobre todo para los socios de algunas micro, pequeñas y medianas empresas que podrán ser objeto de expropiación por parte de esta ley 142 del proceso administrativo, que se va a hacer acompañar de esta propuesta que ha hecho el Ministerio de Finanzas y Precios al Consejo de Estado y a la Asamblea Nacional para que se comience a trabajar en base a la aprobación de una ley de expropiación por razones de utilidad pública. Hay que decir que las instituciones que se van a encargar de llevar a cabo esos procesos expropiatorios, según ha mencionado esa propuesta, es el Consejo de Ministros, su Comité Ejecutivo, los órganos de la Administración Central del Estado, los gobernadores provinciales, los consejos de administración municipal y las oficinas, y sobre todo los directivos de las oficinas de las zonas especiales de desarrollo. Algo que asombra, si se toma en cuenta los últimos acontecimientos, sobre todo en el día de ayer, cuando anunciaba la prensa cubana que se está reuniendo Manuel Marrero con el presidente o el director general de las zonas francas, de la Organización Mundial de Zonas Francas. Y nos está anunciando de que evidentemente el país se está abriendo a la participación, a la creación de zonas francas a lo largo y ancho del territorio de la isla.
Fíjate, estoy leyendo justamente este proyecto de ley presentado por el Ministerio de Finanzas y Precios, que lo tiene ahora su página en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Dice que, entre los objetivos está regular la ley de expropiación forzosa por razones de utilidad pública, como acabas de decir, o interés social, según lo estipulado en la Constitución. Aparentemente la Constitución lo que ahora se están es poniendo las leyes que justifican la constitución. Y en uno de esos párrafos habla también de inversionistas extranjeros, expropiación de inversiones extranjeras. Y lo voy a leer, dice, mantener en esta ley en lo esencial lo establecido en la ley de inversión extranjera, ley número 118, sobre la expropiación forzosa para el ámbito de esta inversión. Y después dice, y fortalecer el régimen de garantías de los inversionistas a partir del régimen general de esta norma que regula y que resulta también de aplicación a ellos, inversionistas extranjeros. Ese es el lenguaje que se utiliza. ¿Tú me lo puedes traducir al cubano? ¿Qué puede significar esto?
Bueno, aquí se está hablando en toda la ley de cómo va a ser el proceso de indemnización, sobre todo para los cubanos y para los extranjeros. En el caso de la expropiación de los extranjeros, si de alguna manera, el valor, bueno, por supuesto, será en moneda libremente convertible. No me refiero a este MLC, me refiero a la moneda extranjera, por supuesto. Y para los cubanos, por supuesto, todo va a ser valorado en moneda nacional. Ese es el resumen de la ley. Y, por supuesto, vamos a tener otras cuestiones que están, vamos a decir, cercanas al proceso, como que la indemnización comprende el valor del bien según el uso económico, pero ojo, no comprende el bien que se va a construir. En ningún momento se toma en cuenta el valor del bien sobre el cual se va a estar construyendo. Y otro elemento interesante, y ojo, con este elemento que es fundamental, es que la expropiación de un bien, de un inmueble sobre todo, que haya sido adquirido mediante compra o venta en los últimos 12 meses, por supuesto lo que se va a tomar en cuenta es el precio declarado en la escritura pública. Y todos sabemos que en el mercado cubano las personas declaran un valor en moneda nacional ante la escritura pública, sin embargo el bien en el mercado informal se comercializa, se vende entre las partes, vamos a decir, en moneda libremente convertible, sea en dólares o euros.
Uh-huh. ¿Por qué tú dices que hay inversiones en riesgo? ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Cuáles son?
Cuando tú ves este proyecto, inmediatamente te salta la alarma y dice inversiones en riesgo. ¿Por qué?
Bueno, fundamentalmente porque se han incorporado a la indemnización los gastos de traslado y prejuicios que provoca la interrupción temporal. Pero no se toma en ningún momento en cuenta la indemnización, es decir, la depreciación real de la moneda en tiempo y forma a partir de las ganancias y el valor del bien que se va a ejecutar. Algo que ya mencionaba anteriormente, pero sobre todo porque no se está tomando en cuenta el valor de la depreciación real de la moneda. Y que otra cuestión es que la medida, y eso es una cuestión, es decir, no está tomando en cuenta las necesidades del sector privado. Y el gobierno cubano en esta instancia parece estar dispuesto y prácticamente a la expropiación forzosa para la construcción de los hoteles. Sobre todo hay que ver hacia dónde está dirigida la medida. La medida está dirigida fundamentalmente hacia las zonas urbanas, hay que especificar eso, que muchas veces las zonas urbanas, pero zonas urbanas que presentan, vamos a decir, un atractivo turístico grande, elevado, y que se comercializa muy bien en el mercado internacional, que sea zonas como La Habana Vieja, zonas del Vedado, también tenemos zonas protegidas, como por ejemplo la Ciénaga de Zapata, tenemos territorios cercanos a Los Cayos. Y, por tanto, bueno, evidentemente, todos los emprendedores cubanos que tienen situados ahí bienes, derechos, que están entendiendo ahora mismo cómo van a desarrollar su dinámica económica dentro de esos espacios, ahora mismo se ven amenazados por una ley de expropiación en un entorno, vamos a decir, adverso. Porque si usted ahora mismo está lanzando apenas hace un año una ley de micro, pequeñas y medianas empresas y ahora mismo está diciendo, bueno, yo puedo expropiártela como Estado, bueno, enciende las alarmas. Totalmente, las personas sencillamente no estarán dispuestas a invertir y por tanto la inversión que cada cual ya tiene, que cada cual ya haya realizado, construyendo un restaurante, una cafetería, teniendo un espacio en esas zonas que posiblemente sean intervenidas bajo criterio de expropiación, sencillamente se ven amenazados. Las personas que ya invirtieron probablemente tienen temores y por tanto no van a continuar invirtiendo y va a haber una desaceleración de los procesos inversionistas.
Vamos a poner esto, vamos a dibujar esto para que la gente lo vea. Los temas económicos son muy difíciles y estos temas de leyes también son muy difíciles de entender.
Mucho más
expropiaciones. Usted vive en el malecón habanero, ahí en esos edificios medios viejos, en el malecón habanero, pegado a la calle 23 o pegado a Prado, por allá más o menos, por ahí, por toda esa zona, etcétera. Malecón habanero, usted tiene su paladar o usted tiene su residencia o su apartamento.
Una cafetería.
Una cafetería. Esto, a esto es lo que tú te refieres. Llega el gobierno y te dice, por interés público, aquí se va a hacer un hotel, olvídate quién lo va a hacer, aquí se va a hacer un hotel, este apartamento vale tanto, o esta cafetería vale tanto, coge el dinero, te fuiste y aquí este terreno es mío. ¿A eso te refieres?
Sí, pero como decía, claro, perdóname, como decía Pita, esto si fue adquirido mediante compraventa en los últimos 12 meses para tomar el precio declarado en la escritura pública y sumarle el costo de las mejoras realizadas.
Sí,
esto tiene su...
Exacto, esa es la parte del dinero, pero la parte de la expropiación es eso que yo dije, es así.
Sí, exactamente, y el otro es el cómo. El tema del dinero es el cómo, porque al fin y al cabo va a ser un dinero en moneda nacional totalmente, vamos a decir, incierto. Sobre el terreno. Luego, si usted tiene, imagínese usted el precio de las mejoras, si usted tiene los comprobantes guardados, si usted no tiene ningún comprobante porque arregló su casa, compró las losas y no tiene ningún comprobante, pues sencillamente decidió votarlo porque creyó que no le iba a pasar nada, bueno, usted ya mañana puede ser objeto de expropiación. Sobre todo, yo creo que en los lugares más complejos, por ejemplo, dibujemos solamente las manzanas de La Habana Vieja, las manzanas del municipio Centro Habana, en la zona del Malecón, tenemos del frente hacia el mar, están muy 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 bien reparados en el último periodo de tiempo, sobre todo por la mano de Eusebio Leal, pero hacia adentro están desdibujadas totalmente la fachada. Y por tanto, el gobierno cubano le puede interesar perfectamente apropiarse de la manzana entera.
Muy bien, Ángel, hay otro de los temas, va quedando poco tiempo, y es el déficit fiscal, como tú has escrito, ¿no?, que enciende las alarmas. ¿Por qué es la pregunta? ¿Qué pasa?
Bueno, hoy en día el gobierno cubano está sencillamente subiendo los salarios de todos los funcionarios públicos vinculados a los órganos de la Asamblea, de los órganos del Pueblo Popular, dicho sea de paso, Asamblea Provincial y Asambleas Municipales, y todo lo que está, vamos a decir, en torno a ellos. Y esto realmente, bueno, sin un respaldo productivo, en medio de un déficit fiscal pronunciado, bueno, está aumentando aún más la carga pública y por tanto es imposible mantener ese gasto, a no ser que sigan imprimiendo más dinero, colocando más dinero en el mercado, generando más inflación y, por tanto, destruyendo la poca economía que ya va quedando dentro del escenario cubano. Sobre todo eso va a encarecer más aún los precios.
Sí, pero hay algo interesante, porque el salario que están subiendo es el salario de los burócratas, el salario de los funcionarios. Aquí no hay una subida de salarios en este momento de empleados ni de trabajadores, hasta donde yo he podido ver, Ángel. Por ejemplo, los gobernadores provinciales van a cobrar 8.510 pesos, los vicegobernadores 8.010, los jefes de secretaría 7.650 CUP, o sea, pesos cubanos. El gobernador de La Habana llegará a ostentar mensualmente un salario de 9.010 pesos, el vicegobernador 8.510 y el jefe de secretaría 8.010. Y así hay otros salarios, cuadros de los centros del Consejo Cultural vinculados a las actividades culturales, desde 4.310 hasta 6.310.
Claro, es son decir, remunerados según su capacidad.
No, pero sí. son burocráticos. Bueno. Todo esto va sobre el erario público,
Sí, sí, evidentemente. Y lo más singular de todo esto es que está aumentando la partida de gasto público, sí, pero los ingresos a presupuesto del Estado todavía sigue siendo insuficiente, y eso es la causa de que tengamos también esa grave crisis económica en el país. Esto es inentendible, esto no se puede comprender realmente en ninguna lógica, porque es un gobierno que está sumido en la miseria extrema y no plantea en ninguna instancia medidas austeras. Para, vamos a decir, generar mayor participación al sector privado, empoderar aún más a los consumidores. En ningún momento está planteado esto, al contrario. Es decir, hay una marcha y una recontramarcha en favor de el sector público, pero sobre todo de los funcionarios burocráticos del sector público, que son, vamos a decir, esos funcionarios la mano que acompaña al brazo ideológico del Partido Comunista.
Ángel, También estás, has escrito, ¿no?, en el Observatorio de Derechos Económicos sobre esta cuestión del Tribunal Supremo, que ha emitido una instrucción referida, dices, a procesos de incumplimiento de contratos económicos, a reclamar por los privados ante tribunales, que busca racionalizar la inversión de la vía judicial en litigio. ¿Qué quiere decir esto?
Bueno, mira, aquí en esta medida, fíjate, cada medida va contra la propia dinámica económica que pueda permitir el empoderamiento de la sociedad dentro del sector privado. Y hay que especificar aquí que los tribunales aún defienden, vamos a decir, la política estatal paternalista con la empresa estatal socialista. Y esto está generando una serie de mecanismos, vamos a decir, burocráticos para salvar siempre los incumplimientos de contrato de la empresa estatal socialista con el sector privado que a la fecha ostenta. Y todos sabemos la larga cadena de impagos que tiene la empresa estatal socialista y de la que tanto se habla incluso ya en los medios de comunicación masiva del gobierno cubano.
Y pero cómo, o sea, de eso lo sabemos, pero cuando tú hablas el enfrentamiento cercano, ¿por qué enfrentamiento? O sea, ¿qué va a pasar? ¿El Tribunal Supremo va a siempre a priorizar la empresa estatal socialista por encima del privado?
Exactamente. Si leemos esta resolución detenidamente, esta instrucción detenidamente, vamos a ver que la medida exige a los demandantes la acreditación de la gestión, es decir, necesita también de una conciliación previa entre el demandante y el demandado para llegar entonces a ese arbitraje en los tribunales. Luego se está solicitando que sea en fechas próximas, es decir, 3 meses antes prácticamente de la presentación ante tribunales, y posteriormente también se está exigiendo de el cumplimiento de lo pactado. Debe ser, vamos a decir, en un plazo acordado ante esos tribunales. Pero fíjate, ese plazo acordado de una manera muy sutil no aparece reflejado en ningún momento dentro de la institución. Y esto genera aún más incertidumbre porque en Cuba se trabaja mucho sobre la base de cuentas por pagar, pero no se trabaja tanto o no se profundiza tanto sobre la base de la emisión de letras de cambio y pagaré, que son documentos que expresan un compromiso de pago que pueden ser comercializados. Y en ningún caso estas empresas gubernamentales se han planteado la emisión de letras de cambio y pagaré para al menos responsabilizarse de una mejor manera ante sus acreedores privados de sus deudas. Y esto, Ángel, es una situación bastante controvertida. Si
cada vez la expansión, pudiéramos decir, ¿no?, del sector privado en Cuba está mucho más complicado, ¿eh?
Si se habla de expansión, claro. Podemos hablar de contracción.
No, bueno, creo, porque ellos dicen que hay pymes y no sé cuántas cosas, pero es que Ángel mismo nos pone aquí sobre la mesa realmente 3 temas importantísimos, todos relacionados con la empresa
privada. Sobre todo de las expropiaciones, sí, forzosas lo del Tribunal Supremo, sí, Popular. O sea, es decir, yo creo que lo que están es cada vez más arrinconando al sector privado. No sé cuál es tu opinión, Ángel.
Ah, yo creo que sí, que todas las medidas indican que lo que se intenta es suprimir el desarrollo del sector privado cubano. Ahora, el gobierno cubano intenta eso constantemente y lo estamos observando en cada una de esas políticas. El problema, señores, es que es inevitable que el sector privado se empodere. La propia dinámica económica dentro del escenario cubano, pese a todos esos obstáculos que pone el gobierno cubano, sigue desarrollándose. La pregunta que nos hacemos es hasta cuándo el gobierno va a permitir eso. Porque ya es evidente el fracaso de la empresa estatal socialista en lo que va de año. Si tenemos un grupo de empresas gubernamentales que están trabajando con pérdidas, otras tanto que se intentan ya convertir, es decir, unidades empresariales de base que el gobierno cubano está intentando convertir en mitines estatales y mixtas. Cuestión que nadie le ha hecho caso, nadie, vamos a decir, ninguna persona en su sentido más común pretende realizar una MIPYME de este tipo, una sociedad de responsabilidad limitada, mixta con el Estado. Y entonces el gobierno cubano está dictando medidas, sobre todo al Ministerio de Finanzas y Precios, que es el ministerio que más golpes le da al sector privado cubano, está dictando un grupo de medidas para maniatar el desarrollo del sector privado, aunque la realidad nos está demostrando que le está resultando imposible imposible maniatar a ese sector privado.
Pero le resulta imposible maniatarlo, pero al mismo tiempo no le da facilidad para que se desarrolle. Esto es una, o sea, para mí es una contradicción.
Obstáculos, sobre todo empresa, mediana empresa, privada y no sé, pero no permiten el avance de ese sector.
Por eso, el sector avanza. Tú lo tratas de frenar y avanza, pero no se dan cuenta. Y entonces tú ves a Miguel Díaz-Canel en cualquier intervención en la televisión cubana que dice hay que eliminar las trabas, eliminar las trabas, eliminar las trabas. Y cada vez que usted ve que los propios ministerios que dirige el Consejo de Ministros que dirige Díaz-Canel, pues son los que ponen las trabas. Aquí hay una contradicción absoluta en lo que dicen y lo que hacen, Ángel.
Mira, yo incluso te pondría hasta un ejemplo más allá incluso de razones políticas que abundan demasiado. Porque una cosa es el discurso político que tiene el gobierno cubano y otra cosa es la praxis. El gobierno cubano sigue hablando de que está promoviendo el sector privado y en la praxis vemos todas estas medidas. Pero incluso vamos a ir ya a un ejemplo específico. Usted puede poner una empresa estatal de cualquier tipo al lado de otra privada que sea similar, vamos a decir. Y nos vamos a dar cuenta ahí directamente de que la empresa estatal fracasa notablemente ante la privada. Primero, no tienen el liderazgo, vamos a decir, aceptado para asumir esos roles. Y luego, los funcionarios que están ahí, porque digo los funcionarios porque no juegan a ser empresarios, juegan a ser funcionarios. No cuentan con la capacidad suficiente para la gestión, ni tienen la autonomía real para asumir, vamos a decir, roles dentro de esa empresa. Sin embargo, en el sector privado encuentras que puede ser todavía la alternativa para muchos jóvenes que no se van del país. Encuentras que el sector privado, pese a todos los obstáculos, encuentra la manera para seguir ejerciendo sus actividades. Encuentras que mantienen utilidades, mantienen sus ingresos, mantienen pagos en las comunidades aceptables respecto a la inflación. Y aún más, el sector privado no solo mantiene eso, sino que en medio de todo está avanzando hacia la importación y hacia el encadenamiento con proveedores extranjeros, a diferencia de la empresa estatal socialista. Entonces, usted dice, compara, y cómo este, con mayores obstáculos, lo logra todo, y aquel que tiene todas las facilidades del mundo no puede. Bueno, sencillamente es el fracaso de la empresa estatal socialista y es el fracaso del sistema político cubano. Y es el espejo directamente donde se deben mirar todas las autoridades cubanas para decir, en definitiva, bueno, tenemos que cambiar. Claro. Hay una frase de Mujica que anda dando vuelta por las redes sociales que dice, bueno, en Cuba está ocurriendo un viraje, muy lento, pero es un viraje. Es evidente. Es decir, yo creo que si el que transita por la calle 23 o camina por cualquier calle de La Habana, se da cuenta que está ocurriendo un cambio en el modelo económico, no un cambio político. Se están manteniendo los mismos actores políticos, empoderando a sus familias, empoderando a sus hijos, pero también se están empoderando y están aprovechando la oportunidad muchas personas de aquí, que están, vamos a decir, conquistando su futuro de alguna manera en medio de esto. Hay que ver hasta cuándo lo podrán hacer y hasta dónde el gobierno cubano lo va a permitir. Eso es lo que está por verse.
Bueno, y además lo que refleja es que no destraban el sector privado en Cuba.
Yo creo que es miedo político al final del cuento. Yo creo que es miedo a perder el control. Pero
no se avanza.
No es solamente el control político, también perder el control económico, que es lo que les da la fortaleza y los asienta en el poder político. Porque cuando usted ve un Gaesa, que es el que mueve todas las empresas grandes cubanas y mueve el dinero del turismo, pues yo creo que por ahí le entra el agua al coco, ¿no? Que no quieren perder el poder económico que los asienta en el poder político.
Muy bien. Ángel, gracias como siempre.
A ustedes, realmente.
Ángel Rodríguez Pita, emprendedor, asesor de empresas privadas. Hasta aquí, Tema a Fondo.